antes de presentar a los ponentes, a los imponentes ponentes de este programa, creo que es obligatorio dar voz a la audiencia reflejada en este testimonio. JF, atiende.
Hola, buenas noches. Me encanta toda vuestra programación, sobre todo el programa de Más de Uno, de Carlos Alsina, que lo sigo con muchísima fruición. Y tengo una pregunta para JF, de La Cultureta, porque hay una canción que me ha gustado de toda la vida, que últimamente me viene rondando en la cabeza y no logro encontrar de quién es. Voy a tararearla, aunque suene un poco cutre, para ver, por favor, si me puede decir de quién es. La letra dice algo de rock and roll o algo así. Perdonadme porque me siento muy ridícula. Gracias.
No lo has adivinado ya, JF.
Gracias,
no lo vas a adivinar nunca. Porque
las molestias. Un besito, buenas noches.
Por ilusiones, JF.
Pues es Bob Seger. Es Old Time Rock and Roll y es la escena en la que Tom Cruise marca un bailecito en Ricky Business.
Y La Cultureta con su función de servicio público.
Tú tarareas que yo te respondo. Es la nueva sección de La Cultureta.
Nueva y última sección, porque es una sección que se estrena y desaparece al mismo tiempo. Ya puedo presentar al resto de los ponentes. Isabel Vázquez, ¿qué tal?
¿Qué Buena tal? Madrugada. Hay aplicaciones de móvil para esto, ¿eh? También.
Sí. Sí, pero yo creo que ella se acordaba de la
superhéroes.
De la canción, pero no la tenía en ningún sitio para poner el Shazam.
Rosa Belmonte, ¿qué tal? Buena madrugada, o buenos días, o buenas
buena
tardes.
Buena madrugada,
este programa se oye cuando
sueños.
Uno quiere. Buenos sueños, Guillermo Altares, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. No quiero preguntarme cuántos años tiene Risky Business y la cantidad de veces que vi aquella escena de Tom
Cruise
saltando
resbalaba.
El sofá.
Qué bien resbalaba, Pero en el sofá saltó con Oprah también, siendo mucho más mayor.
Sí.
Pues si hacemos memoria, dejadme que empecemos el programa despidiendo a la madre que parió a Brian de Nazaret.
¿Quiénes soy?
Somos tres reyes magos.
¿Qué?
Que somos tres reyes magos.
¿Y os metéis en un establo a las 2:00 a.m? ¡Pues vaya una mierda de magia!
Somos astrólogos. Venimos de Oriente.
Y encima con coñas.
Queremos adorar al niño.
Queremos postrarnos ante él.
¿Postraros? ¡Estáis borrachos! ¡Qué vergüenza!
¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venidme a mí con cuentos chinos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera!
No, tenemos que adorarle.
¡Adorar a otra parte! ¡Leche!
¡No ha guiado una estrella!
¡Os ha guiado una botella! ¡Venga! ¡Fuera!
No, tenemos que verle, le traemos
fuera.
Regalo.
Oro, incienso y mirra.
Haberlo dicho antes, está ahí. Perdonen el desorden.
¿Cómo se va a llamar, niño?
Brian.
Te adoramos, oh Brian, señor de todos nosotros. Te alabamos, Brian, y al Señor nuestro Padre. Amén.
¿Hacen esto muy a menudo?
¿El qué?
¿Ir alabando por ahí?
No.
Bueno, otro día que pasen por aquí vengan a vernos, ¿sí? Y gracias por el oro y el incienso. La mirra se la llevan a otro, no me importa, gracias. Adiós. Always look on the bright side of life.
Always look on the light side of life. Un recuerdo a Terry Jones y a su muerte, y una ocasión para que vosotros, que sois muy de la vida de Brian
y los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos
y del
seguidores,
sentido de la vida.
Como lo somos todos, ¿verdad?
Y de Jones como individuo, porque aparte de los Python, él tiene una trayectoria interesantísima.
Experto en Chaucer.
Sí.
En poesía medieval.
Eso es.
Especialista.
Y además aproximación con programas divulgativos, siempre intentando buscarle las vueltas a aquel que hacía de los bárbaros, en el que decía, los que conquistaron los romanos a lo mejor no eran tan malos, ¿sabes? Les estaba
no estaba tan bien lo de su manía por la Inquisición española.
Lo de, o sea, cuando falleció realmente te da un sentimiento de agradecimiento, ¿no? Cuando muere alguien así, decir, joder, has hecho mi vida mucho mejor, me lo he pasado muy bien. Cuando no sabes qué hacer un domingo por la tarde, te vuelves a ver la vida de Brian. O sea, es como un agradecimiento eterno, ¿no? Desde la adolescencia en cines de barrio. Me acuerdo la primera vez que vi los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que decía, era algo que no se parecía a nada y que te estaba riendo y todavía me pongo en la cabeza las imágenes de los tíos con los cocos. Con los cocos haciendo de caballos. Haciendo de caballos y sonrío por no hablar de cualquier escena de la vida de Brian, que yo creo que es de esas películas. Hay unos cuantos libros y unas cuantas películas que explican cualquier situación que te pase en la vida, ¿no? Y yo creo que la vida de Brian es una de ellas, ¿no?
Claro, cosa. El malentendido, porque luego los reyes con vuelven nosotros. Y se llevan los regalos.
Y se llevan los regalos.
Hay la actitud, además, de los Python ante la vida. Veíamos el nacimiento de Brian, asistíamos al nacimiento de Brian y también ante la muerte, porque ellos, además, tienen sonadas... participaciones según han ido muriendo. Primero murió Graham Chapman, que era Brian, ahora la madre de Brian, y la elogía que le dio John Cleese en el entierro de Graham Chapman, si podéis buscarla, es de morirse de la risa. Hubo otra ocasión en la que les convocaron a los que quedaban a hablar y se llevaron las cenizas de Graham Chapman y las tiraron en mitad haciendo un gag de descacharrante. O sea, yo recuerdo a Ted Danson, que estaba viendo aquello, que no podía, o sea, se estaba cayendo de la silla de la risa.
A mí me dio el Festival Hall la oportunidad de entrevistar a John Cleese.
¡Qué maravilla!
Con ocasión del premio que le da el propio Festival Hall de Bilbao y también por la reaparición en los escenarios del grupo, que obedecía a estrictas razones económicas, ¿no?
Claro. Porque sí, eso lo han dicho siempre.
Pues además, sí, yo creo que hicieron un par de sesiones y luego ya eran
Eric
otros,
Idle,
¿no?
Que siempre ha sido el financiero del grupo, los organizaba cada dos por tres, que fue el que explotó también Spam, Melody.
Y luego, fíjate que más allá del contenido de sus guiones, había un aspecto muy relevante, que es el físico, ¿no? La relación física con el humor, que proviene, desde luego, de contacto con el cine mudo.
El ministerio de andares raros.
Sí, andares raros.
Todo extrapolado a una forma de concebir amor, al amor también, ¿eh?
El humor. Sí.
Cómo concebir el amor, sino físicamente. Sí. El humor con la correlación entre el cuerpo y el gag, ¿no? Que es lo que no se puede leer, ¿no? Por otro lado.
Y luego, ¿cómo es eso de que Terry Jones decía que si no le hacía el gag gracia a los seis, no salía adelante?
Sí.
Tenía que hacerle gracia a todos.
John Cleese, el aguilucho, con esto de la muerte el otro día, su despedida fue... Two down, three to go.
Dos menos, quedamos cuatro.
La gran frase, su despedida.
La gran frase, bueno, de ese encuentro que yo tuve con él, contaba una anécdota a propósito de Cleveland, y entonces decía públicamente, hay gente que voluntariamente decide vivir en Cleveland, ¿no? Sin que te obliguen.
Como lo que decía Bill Bryson de Canberra, que se cabrearon los habitantes de Canberra porque un primer ministro australiano se había ido a vivir a Sydney y iba y volvía entre semana, y decía, se cabrearon porque no se les había ocurrido antes a ellos.
No, y luego personalmente lo de... El valor que ha tenido Terry Jones cuando le diagnosticaron esa demencia extraña, ¿no? Es decir, hacerse la voz pública de ese tipo de demencia y dar visibilidad y luchar, como se puede luchar desde un medio público de una persona conocida con una enfermedad.
Sí, es una es valiente y desde luego es muy importante la aportación, sin duda.
Hay cosas ¿qué nos han aportado los romanos? Esa frase.
¿Qué han hecho los romanos por nosotros? O el
frente judaico popular.
El Frente Popular de Judea.
Borritos de Nutria. O tantos momentos.
Sí.
Cuando le pillan haciendo las pintadas. Y le hace repetir todo bien en latín.
Y crucifixión, sí. Segunda a la derecha, no sé qué.
Es broma, es libertad. Ah, bueno, qué suerte. Él era el director.
No me sigáis, sed vosotros mismos. Sí, seremos vosotros mismos.
Es todo.
No, quería decir que lo hemos hablado ya mucho esta semana, pero él era el director de La vida de Brian, no solamente participé y co-guionista con todos, y también compartió dirección, creo, en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, creo que era co-director con Terry Gilliam, que ya empezaba ahí también.
Y luego El sentido de la vida, que es una película, yo creo que más olvidada de los Monty Python, es una película absolutamente maravillosa.
Y él era el que salía, ¿no? Él es Spam, el señor que come y termina explotando. Y era la señora a la que Eric Idle le canta la canción de las galaxias. La que dice, señora, no se agobie porque usted es un botoncito, es una minúscula partícula en una cosa insondable. Sí, eran muy graciosos. Él solía hacer personajes femeninos porque ponía el pitch este de voz muy agudo. Tenía como estas redondeces, así un poco Imelda Staunton después de una mala noche, ¿sabes? Era muy apropiado.
Bueno, habéis recibido dos en casa esta semana una circular donde se os indica que no volváis a hablar del Holocausto durante un periodo.
Durante un periodo largo.
Prohibido, sí. Yo estoy muy indignada que hayan hablado del Holocausto sin nosotros. Somos los mayores frikis del Holocausto. ¿Qué es esto?
Bueno, los mayores frikis del Holocausto, parece un gag de La vida de Brian. El caso es que es verdad que esta mañana en el programa, lo ha dicho él, el programa Aperitivo de Carlos Alsina, se ha hecho una evocación del 75 aniversario de la tragedia de Auschwitz y de la liberación del campo, que por otro lado es interesante porque creo que estamos tan anestesiados por las imágenes, sí, que la única forma de tener conciencia de lo que fue comienzan a ser las palabras y la forma de contarlas, concediendo al oyente una capacidad de abstracción. La saturación puede llevar a casi a la amnesia, ¿no?
Yo creo que siempre, y me pasó con el hijo de Saúl, es decir, que me parece mucho más potente siempre la lectura de los testimonios personales de la gente de los campos que esa película, ya no te voy a decir de películas mucho menores como La lista de Schindler o otro tipo de películas. Me parece mucho más importante eso, pero luego hay una cosa que es verdad, que lo que hemos oído esta mañana lo conocemos, es decir, la liberación, que esa es una cosa importante, es decir, no hay tal liberación, es decir, los rusos se encontraron de casualidad Auschwitz, es decir, lo descubrieron, no es una liberación. Y luego hay una cosa que, más allá de las atrocidades, que eso es lo primero, evidentemente, que pasó en los campos, sobre todo exterminio nazi, es el hecho de que no fuera un objetivo de guerra liberarlos de verdad. Es decir, que el general Petrenko ruso lo llaman por teléfono, y dice, ellos estaban en el Vístula desde agosto, estamos hablando de enero, ellos desde agosto estaban en el Vístula. Y hay otro general que es el que entra en Auschwitz, y entonces lo llaman por teléfono a este y dice, oye, mira que voy a encontrar esto. Dice Petrenko, es que yo en las órdenes militares de que teníamos para la operación Vístula Oder, que era la de liberar esa parte de Alta Silesia, donde Stalin, su mayor interés era conservar las minas de Alta Silesia, porque le interesaba. Es que nos enteramos el día antes de la existencia, aunque había un comunicado del servicio secreto ucraniano al gobierno inglés, donde describe en agosto los
sí,
campos.
Hay una historia muy famosa de miembro de la resistencia polaca que entra en Auschwitz, lo relata y se va, y había fotos de reconocimiento aéreo. De hecho, Elie Wiesel siempre dijo, el premio Nobel de la Paz, superviviente de Auschwitz y autor de un libro impresionante que se llama La noche sobre Auschwitz, siempre dijo que él no perdonará jamás a los aliados que no bombardeasen las líneas de tren. Sí. Estamos hablando de una de las muchas atrocidades de Auschwitz es que la mayor parte del exterminio en Auschwitz se produce cuando todo el mundo sabe, menos Hitler, que han perdido la guerra, ¿no? Sí. Y cuando se exterminan a los judíos húngaros, que se exterminaron, creo, 400.000, 500.000 personas en nada. Claro, decía Elie Wiesel, si llegan a bombardear las líneas de tren, hubiesen 20.000 muertos al día, lo que hubiesen tardado en reconstruirlo, eso hubiesen salvado
de agosto,
60.000 personas, ¿no?
De agosto a octubre hay un trajín en Auschwitz de trenes que están llegando, gente a la que exterminan en las cámaras de gas, y mucha gente a la que trasladan a otros campos, es decir, y los otros estaban en el Vístula.
De hecho, uno de los documentos más atroces que han salido de Auschwitz, que sí, me gustaría mucho recomendar, se llama El álbum del Yad Vashem. Si uno lo pone en Google o entra en el Yad Vashem, lo puede ver. Que es, por motivos que se desconocen, dos SS hicieron fotos de todo el proceso de Auschwitz, salvo de la entrada de las cámaras de gas. No se sabe quién se lo encargó, porque aquello era secreto, pero está la llegada de los trenes, la salida de los prisioneros, el proceso de selección, con una foto absolutamente atroz, donde están los médicos de los SS esperando mientras se organiza la fila, y uno de ellos fumando como un trabajo normal, que el trabajo normal era enviar a un 80% de esas personas a la cámara de gas. Y luego las fotos ya horrorosas de, sobre todo, mujeres y niños y ancianos esperando entre los árboles al lado de la cámara de gas, creyendo que van a ser la ducha cuando en realidad les van a gasear, ¿no? Y la historia del álbum es increíble, porque ese álbum no aparece en Auschwitz, sino que aparece en otro campo de concentración, ya no me acuerdo si es Bergen-Belsen, y lo descubre una mujer. De repente estaba en la enfermería, cuando la liberan se queda un poco más en la enfermería, abre un cajón en la enfermería, en la enfermería, y descubre el álbum y lo empieza a mirar y descubre que está su familia. Y que están sus hermanos, y que los que están en el álbum eran la gente de su pueblo, que es un pueblo que ahora pertenece a Ucrania y que entonces creo que pertenece a Hungría, ¿no?
Sobre la aportación de los testimonios, a mí sigue pareciendo muy relevante, y sobre todo por el interés y por esa anestesia de la que hablábamos, de solamente poder dejar hablar. En el caso, por ejemplo, de los juicios, la obra de Peter Weiss sobre los juicios de Frankfurt tiene esa doble también función de dejar hablar a los que participaron, a los guardias, a los supervivientes, pero al mismo tiempo, al ser los juicios de Frankfurt, que son los juicios de los alemanes con el propio derecho alemán, no con el derecho internacional, sino los alemanes juzgando a alemanes por estos crímenes, tiene esta parte de exorcismo nacional que sigue siendo también muy pertinente, que lo aísla también un poco del juicio externo, pero sobre todo al ser testimonial es una de las sobrescumbres del teatro documental, el dejar hablar y no estar haciendo, digamos, enjuiciando, sino simplemente dejando que los hechos hablen por sí mismos.
Pero luego lo que llama la atención, independientemente de esto que cuenta Petrenko, de que no tuvieran conocimiento, es que él luego, después de la guerra, es catedrático en una escuela militar de soviética, y dice que ni él ni sus colegas estudiosos de la Segunda Guerra Mundial hablan de Auschwitz durante los años posteriores, es decir, que era un no acontecimiento.
Una cosa con el tema de la liberación que estabais hablando y de la no voluntad de liberación y de encontrarse las cosas, creo que está muy bien, aunque no sea Auschwitz, pero está muy bien expuesta en Hermanos de Sangre. Y sobre todo desde el título del capítulo en el que se cuenta, que es, ya sabéis, la compañía Easy, pues tiene al final a lo que va es al nido del águila, pero realmente ellos están avanzando por Alemania, se topan con este en un pueblo, con un campo de exterminio, no saben lo que es. O sea, está tan bien contado el capítulo, es un capítulo monográfico y se llama ¿Por qué luchamos? Esa idea de que evidentemente no iban a liberar, se topan con ello, pero se topan con ello en un momento en el que el ánimo de una compañía de gente muy joven está por los suelos y necesita de una motivación extra para justificar que sus amigos estén cayendo despanzurrados y que estén avanzando cuando realmente piensan que la guerra le quedan 2 días. Y en el momento en el que entran ahí y empiezan a avanzar, es un poco los testimonios que hablábamos, o sea, que escuchábamos esta mañana a Vasily Grossman y de la estupefacción. Sí, decir, sí. No sí, sé
Primo
qué
Levi,
es.
Primo Levi habla de la estupefacción de los otros. Es decir, cuando los rusos entran, en Auschwitz son tres instalaciones. Es decir, es Auschwitz 1, que es donde estaban los edificios de ladrillo, donde estaba el ejército y todo eso. Luego Birkenau, que es el campo de exterminio. Y Monowitz, que es donde estaba la IG Farben y donde estaba Primo Levi. Y entonces esa es la primera parte a la que entran. Entonces Primo Levi dice que observa que viene, y esto me ha recordado al planeta de los simios, es decir, que llegan 4 soldados jóvenes a caballo y con metralletas y se quedan ahí en la alambrada mirando y como desconcertados, viendo cadáveres y mirando lo que están viendo, alucinando.
Claro, es que lo primero que dicen es, le pregunta, cuando hay un muchacho que vuelve a coger al oficial, le dice, ¿qué es lo que pasa? Y dice, no lo sé. O sea, el chaval no es capaz de articularlo porque dice, es que no sé qué es, claro, ¿qué es esto?
Cadáveres andantes.
En ese capítulo de Hermanos de Sangre hay una clave, es que lo volví a ver esta Navidad, hay una clave importante, que es que aunque Auschwitz se libera en enero, hasta muchísimo más tarde Stalin no cuenta lo que ha descubierto allí. Y cuando dicen hemos descubierto un campo, estamos descubriendo muchos de Alemania, el que hace de oficial de inteligencia dice, creo que los soviéticos han liberado uno mucho más grande en el este. Y entonces no se sabía bien lo que era Auschwitz. Y luego, claro, llegan a un sitio enorme, donde casi no hay presos. La mayoría de los presos se los llevaron en las famosas marchas de la muerte, a Bergen-Belsen, por ejemplo. Ana Frank pasa por Auschwitz, pero ella y su hermana...
Otto Frank y Primo Levi eran los que estaban en Auschwitz.
Eran los que estaban en Auschwitz, se quedaron y curiosamente se salvaron los que estaban demasiado enfermos y los dieron por desahuciados los nazis, ¿no? Y solo se dan cuenta de la dimensión de lo que ha ocurrido ahí los soviéticos cuando empiezan a encontrar las maletas, la ropa,
el montón de zapatos.
Entonces ya empiezan a comprender que haya tenido que morir.
Campo Uri, además, estaba inactivo desde noviembre, ¿no?
Estaba inactivo, habían dinamitado las cámaras de gas.
Himmler estaba negociando con los aliados del oeste y entonces dijo que esto se destruya porque pretendía negociar.
Auschwitz abastece de 50.000 muertos que venían de un lugar que era modélico, que era un gueto y que el régimen nazi convirtió en propaganda, se llamaba Terezín y de él nos habla Miguel Venegas.
Terezín está a 60 kilómetros de Praga y 90 de Dresde. Es un pequeño pueblo amurallado en forma de estrella con un enorme cementerio detrás y un fortín y una historia terrible. Terezín fue un campo de concentración nazi durante casi 4 años, un campo pequeño y especial. Por él pasaron 144.000 personas, entre ellas poetas, artistas, el cineasta Kurt Gerron, el músico Hans Krása, el Mozart de la época, las hijas de Freud o las hermanas de Kafka. 17.000 lograron sobrevivir y algunos lo hicieron gracias al fútbol. En Terezín se creó una liga para reclusos, organizada por los propios judíos y con el beneplácito de la Gestapo. Se dividieron a los equipos por gremios, se pintó el patio del edificio Dresde y se levantaron porterías. La liga tenía sus árbitros, sus crónicas periodísticas y hasta su mercado de fichajes. Paul Magner era una de las figuras. Acababa de dejar el fútbol cuando llegó al campo de Terezín. Había jugado en Alemania, en América y en Chequia, así que pronto fue reconocido y fichado por uno de los equipos del Lager, el de los carniceros. Ser carnicero era un privilegio porque podían comer. Los futbolistas jugaban a cambio de algún pequeño privilegio, como un trozo extra de pan o incluso una salchicha de vez en cuando. Y sobre todo quedaban relegados de las deportaciones a Auschwitz. Se disputaron 2 ligas y 1 copa. Los campeones fueron los cocineros y los carniceros, los que estaban más cerca de la comida del campo. La propia Gestapo rodó un documental propagandístico que llamó La ciudad regalada a los judíos. Incluso la Cruz Roja visitó Terezín y dijo que había condiciones humanitarias. Allí presenciaron un concierto, con Requiem de Verdi incluido, y un partido de la Liga Terezín. A los muertos no los vieron. Terezín no era un campo de exterminio con cámaras de gas y sin embargo 10 personas morían al día por cansancio, malnutrición o enfermedades. Era un campo lanzadera, la última parada de camino a Auschwitz. Unos pocos lograron esquivar la muerte a través del fútbol. El fútbol era para nosotros como una caricia en la antesala del infierno, contó Magler en su biografía Fútbol con Estrella Amarilla. En 2013 la Federación Checa validó las ligas de Terezín y las añadió a sus anales como reconocimiento a quienes resistieron a pesar de todo. Silvio Rodríguez les había dedicado una canción. Una pesadilla blanca para hijos de Judea con rara estrella y rostro de hambre. Terezín, 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 pelota rota.
Terezín también es el campo donde el compositor Hans Krása, lo ha mencionado Venegas, escribió una ópera que se llama El abejorro, que todos los niños cantaban casi como un camino de evacuación de la tragedia y del hambre. Es verdad que fue objeto de la propaganda nazi para contar al mundo.
¿No pusieron el Teatro Real el año pasado?
Hace unos años.
Lo ha contado muy bien Venegas, de hecho.
La Cruz Roja, sobre todo.
La novela está de Tony Turbin, La bibliotecaria de Auschwitz, son deportados a Terezín porque esa cosa pantalla para que lo pudiese visitar la Cruz Roja se mantuvo en Auschwitz. Sí. Y en Auschwitz había unos pabellones especiales de deportados de Terezín por si había inspecciones o para llevar las inspecciones donde las condiciones eran un poco mejores, aunque la mayoría de ellos murió en las cámaras de gas, ¿no? Que yo creo que eso es la máxima atrocidad de Auschwitz. Lo que jamás podremos comprender, ¿no?, es que el 80% de las personas que llegaron a Auschwitz fueron inmediatamente asesinadas, ¿no? Y nadie, no, no no hubo nadie salió vivo de la cámara de gas. Hubo alguna persona que sobrevivió a la cámara de gas, pero fueron, digamos, fueron asesinados justo después. Nadie puede contar la experiencia que define Auschwitz. No, no existe, ¿no? Es algo que se ha perdido y que yo creo que, como eso también decía Lee Weissel, el que entrevisté en mis hace muchísimos años, en 93, cuando hice una visita a Madrid, decía, hay algo ahí que nadie podrá entender, ¿no? Lo que hemos vivido no se puede entender. Y es,
claro, era la idea de Claude Lanzmann cuando dice Shoah, porque Shoah también significa algo que no se entiende. Es decir, que le parecía que ese era el título que tenía que haber. Y es verdad que de Teresina hay un documental donde se ve cómo había unas estancias, era como un campamento, pero como una cosa razonable, cómo llega la Cruz Roja, cómo había proyecciones de cine, es decir, cosas que sabíamos que eran una cosa absurda de propaganda.
El artículo de Babelia está muy bien por el que se ha publicado esta semana, ¿no? Me parece.
Ah, el autor de KL, eso es una cosa extraordinaria.
Es un gran historiador británico de origen alemán que tiene el gran libro sobre los campos de concentración alemán, que se llama KL, que es Concentration Lager, y que realmente era un artículo alucinante, ¿no? Porque, claro, hay mil cosas de Auschwitz, de nuevo, mil detalles, el olor, relación entre los presos, la relación de los presos con esto, lo que los presos pueden hacer, lo que no. Era un mundo, el barro, yo me acuerdo que... Que una cosa de Irme Kertész que me impresionó muchísimo es cuando, claro, el barro, o sea, entraban en el barro hasta las rodillas y si perdían un zapato les podía costar la vida. Por ejemplo, me acuerdo que los guardias, los guías de Auschwitz te explican lo importante que era el gorro. Desde el gorro, perder el gorro era casi mortal. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías la mala suerte de cruzarte con un SS, tenías que inmediatamente quitarte el gorro y bajar la cabeza. Claro. Si no podías completar ese gesto entero, porque no tenías gorro, porque lo habías perdido en el barro, donde fuese, simplemente por eso te podían matar inmediatamente.
El hecho de los olores y de los sonidos, que se describe también en el artículo, creo que la mejor representación en ficción que se ha hecho, sin duda, sigue siendo El hijo Saúl, porque sobre todo porque era necesario, dentro de que siempre se fía a grandes interpretaciones, la decisión de Sofía, en fin, de todo este tipo de, digamos, de clásicos sobre la memoria, para intentar reflejar el sufrimiento, el vuelco que propone El hijo de Saúl realmente es poner la cámara detrás del personaje y desproveer al protagonista de estar viéndole la cara todo el rato. Sí. O sea, el olor lo sientes porque tiene la cara, la nariz tapada prácticamente todo el metraje. Porque estás encima de su hombro prácticamente todo el rato. Los sonidos y los olores en esta película son atroces, son insoportables.
Es realmente... conmueve precisamente porque no ves nada.
Eso es.
O sea, no ves... presupones todo, llegas no viendo a la claridad de lo que pasó. Creo que la claustrofobia y la sugestión son muy impresionantes, ¿no? Y después sí percibe perfectamente la dimensión industrial de Auschwitz, ¿no? De Auschwitz. La dimensión industrial, las paladas de cenizas de víctimas.
¿No? Pero es súper el ejercicio es curiosísimo porque, si os dais cuenta, en cualquier tipo de sufrimiento siempre lo personalizas. Es decir, necesitas al protagonista para intentar proyectar de alguna manera el sufrimiento, y aquí es todo lo contrario. Sí. Aquí realmente anulas esa parte interpretativa y lo dejas al resto de sentidos más allá de la...
Un desenlace implacable, ¿no? La fuga condenada para que no haya atisbo de optimismo. No. ¿No?
¿Y nos gusta la lista de Schindler?
A mí me gusta mucho la lista
de Schindler. Bueno, hablando de olores, yo creo que la escena de cuando los niños se esconden en la letrina huele realmente.
Y la lista de Schindler además concreta el mito de que hablábamos también el otro día de Auschwitz como el mal absoluto, cuando dentro de que es una película de 3 horas que está pululando todo el rato, o sea, pivotando todo el rato sobre la amenaza final y el clima, o sea, el momento cumbre del peligro absoluto es la llegada de las mujeres por error a Auschwitz, cuando sabes, si estás aquí, palmas fijo. O sea, el otro era arbitrario, estabas a merced del
llamamiento de quien
sea. El reproche que le hace Lanzmann es precisamente que no te puedes ir de ver una película de Holocausto siendo mejor persona. No puedes consentirte como ser humano la catarsis. No, digo que es una observación interesante.
Y tiene razón. A mí me gusta la lista de Schindler, a pesar de que Lanzmann tiene razón.
Pero no es solo Lanzmann, es Simone Weil. Es decir, incluso Imre Kertész le gustó. Y entonces Lanzmann decía, ¿pero cómo te va a gustar?
Como no puede ser de otra manera.
Pero es verdad que Simone Weil da razón. Ella dice que aunque Schindler salvara a gente, fueron muchísimo menos. Es decir, que están muy bien salvados, dice, pero no es la idea que da la película. Pero sí. Sin embargo, bueno, por supuesto, La vida es bella le parece una película deleznable a mí también.
Sí, a mí no, o sea,
en ese caso, La vida es bella sí que... Pero, por ejemplo, a Simone Weil sí que le gustaba mucho Holocausto, porque decía que representaba una familia burguesa alemana que pensaba que no le iba a pasar nada.
Sí, sí. Ya veis que hemos conseguido el objetivo otra vez más de no hablar del Holocausto. A ver si a la vuelta de la publicidad hablamos de Fellini.
No, cariño, a mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Bueno, déjame que os diga que Fellini felinizaba. Este hallazgo se lo robamos al profesor de Historia del Cine, Carlos Colón, que escribía esta semana en el Diario de Sevilla, que es el diario de confianza de Carlos Tumer, el siguiente texto. Me dice que no con un gesto, como si después de haberme colocado el himno de la cultura leonesa como represalia a la eliminación del Atleti, como sintonía de la cultureta, no mereciera él toda clase de represalias. Bueno, escribía Carlos Colón. Una noche de abril de 1976 llegué a las puertas de Cinecittà. Había ido a Roma para entrevistarme con Nino Rota, sobre cuya obra para Fellini hacía mi tesina. Debes ver a Federico trabajando, me dijo. Llamó al director y me acreditó para asistir esa noche al rodaje de Casanova. Cogí en Termini el tranvía, al que las gentes del cine llamaban Desiderio, Deseo, por la película de Kazan que llevaba a la lejana Cinecittà. Serían las 10 de la noche, las avenidas de los estudios desiertas, los platós cerrados, unas luces al fondo, era el decorado de Venecia alzado junto a un lago artificial. Presidiéndolo, una silla de lona con Fellini escrito sobre el respaldo. Tras un edificio descubrí un coche-restaurante rodeado de gente vestida del siglo XVIII. Eran los extras cenando. Había un descanso y Fellini estaba en su oficina del Estudio 5, su favorito. Fui allí muerto de timidez, monumental, tal como aparecían sus películas, sombrero, bufanda roja, obrigo oscuro. Fellini bajaba las escaleras. Me miró con sospecha. Cuando le dije que me enviaba Rota, me pasó un brazo por los hombros y entré así con él en el plato. Otra noche del 76 fui con Rota al rodaje de Casanova. Cuando Fellini lo vio, le dijo: ¿a qué vienes si nunca te acuerdas de qué película trabajamos? Rota, tan educado, tímido y bondadoso que Fellini lo caricaturizaba con alitas, era prodigiosamente despistado. Si vengo a replicarle, y dijo: y tú no sabrás si eres un buen director hasta que hagas una película del oeste por encargo, solo te ruedas a ti mismo. La broma era verdad. Me he inventado una vida para poder contarla, decía Fellini, y no mentía del todo. El sentido de su vida fue contarla a través de las imágenes más deslumbrantes que ningún realizador haya creado. Junto a su vida, inventó el mundo para poder filmarlo y se encerró en Cinecittà para crearlo. Bueno, era Fellini tan creador de su propia realidad que aspiraba a modificarla con su simple mirada. Como decíamos esta mañana en la cultureta de preámbulos, a los amigos que durante el rodaje de La Dolce Vita le preguntaban si se había acostado con la Ekberg, Anita Ekberg, Él respondía, vosotros decid que sí. Y cuentan que Fellini murió en 1993 en plena obsesión por el fenómeno Berlusconi, precisamente el día en que este lanzaba el logotipo de su partido político Forza Italia, y precisamente cuando Federico planeaba una película distópica sobre una Venecia inundada y convertida por completo en plato de cine, pues no iba tan desencaminado. El mundo feliniano permanece. La pantalla ha sido y es para los italianos otra forma de aproximarse a Dios.
Así que ibais al colegio cuando cerca del árbol visteis...
¡A la señora!
¿Quién de los dos la vio primero?
¡Yo!
¿Los dos a la vez entonces?
No, él la vio antes.
Son mis sobrinos, angelitos.
Nos pusimos de rodillas, la Virgen nos sonreía y nos guiaba. Sus pies no tocaban el suelo.
¿Cómo sabéis que era la Virgen? ¿Os lo dijo ella?
Eso yo no me lo trago.
¿Por qué no creerlo? ¿Y si fuese la Virgen de verdad?
No importa que fuese o no la Virgen.
¿Cómo que no importa? ¿Por qué dice eso, señora?
Pues sí, no importa. Italia es tierra de cultos ancestrales, rica en fuerzas naturales y sobrenaturales. Todo el mundo recibe su influencia. Y quien busca a Dios le encuentra donde quiere.
Isabel Vázquez, un libro de Fellini de tapa dura. De tapa dura.
De John Baxter.
Por esta introducción se nota que no te gusta nada Fellini.
La introducción se la debo a Carlos Zumer, aunque la comparto. Y yo soy un devoto absoluto de Fellini. Creo además que Fellini no podría hacer cine hoy y que su capacidad transgresora estaría completamente cuestionada por la corrección. Siendo incorrecto en tiempos donde ser incorrecto era mucho más difícil que ahora.
Ahí es donde voy, o sea, realmente Fellini no haría cine ahora, es cierto, por cierta cautela si quieres, pero también porque Fellini tiene su contexto y tiene su importancia en el momento en el que Fellini hace su cine. La transgresión desde el principio, desde su ruptura con, digamos, y su amor, su, digamos, el contraste siempre con su italianidad y con todo lo que tiene que ver desde la iglesia hasta la comida, tiene, y también la parte, digamos, de tradición, tiene su importancia en el momento en el que se desarrolla. Ahora mismo Fellini sería otra cosa.
A mí me gusta cómo resume él su vida. Dice, nací, vine a Roma, me casé, entré en Cinecittà
y aquí estoy.
Hacía cine, hice cine hasta que
no hay más.
Seguiré haciendo cine mientras no se dan cuenta, decía él, ¿no? Como relativizando su grandeza.
Pero y luego frente a tantos directores maniáticos, perfeccionistas, que yo no creo que Fellini no fuera perfeccionista, él solo hacía una toma. Es decir, lo que le saliera era lo que usaba. Pues dentro del arte hay también defectos. Es decir, no tenía nada que ver con William Wyler, que llamaban una toma más, ¿no? Es decir, que tenía la gente allí 20, 30, 40.
Sobre cómo rodaba hay una anécdota buenísima también, sobre todo en las primeras películas, que decían que las películas de Fellini era como una torre de Babel en la que todo el mundo hablaba a la vez, y había veces, sobre todo las primeras, en las que cuando tenía reparto internacional iba dirigiendo a la vez que iban rodando y al mismo tiempo que le iban traduciendo a los actores. Por eso, y él despreciaba el sonido directo. Él decía que qué pérdida de tiempo, si puedes aprovechar mogollón encima a la vez que estás rodando, ir dando indicaciones. Y es muy divertido.
A mí se me ocurre lo mismo que con Terry Jones, ¿no? Que es como, gracias. Sí. O sea, Fellini, gracias por haber hecho mejor mi vida, por haberme ofrecido tantas películas maravillosas, por haberme emocionado cuando una vez paseando por Roma en Vía Margutta, justo cuando fui, tenía el hotel en Vía Margutta cuando fui a cubrir las elecciones que ganó Prodi a Berlusconi por los pelos. De repente te encuentras con la placa de aquí vivió, no, Vía Margutta no, la de al lado, de aquí vivió Fellini. No sé, por aquella escena, ¿no os acordáis de aquella escena en Roma cuando están haciendo el metro y de repente encuentran una villa romana?
Sí, que se desintegra la...
Y de repente justo abren, entra el aire y desaparecen todas las pinturas en ese momento, ¿no? Que es un poco como una metáfora del arte, ¿no? Una cosa que necesariamente de repente desaparece ante tus ojos, ¿no? Y no sé, por la Dolce Vita o por la primera, ¿cómo es el Vitelloni, ¿no?
Los inútiles,
ese Fellini un poco más neorrealista y naturalmente
el neorrealismo estuvo a punto de estar de Sica, y de Sica no estuvo en el Vitelloni. Esa anécdota está bien, porque de primeras le tiró mogollón porque le ofrecieron el papel de... Hay como un actor que es el mayor y es homosexual, tiene una, digamos, un deje ahí de homoerótico con otro compañero, y se lo propusieron a De Sica, y De Sica le interesó mucho de primeras justo ese sesgo homosexual del personaje, y poco después lo descartó precisamente por lo mismo, porque no quería que se le identificara como un personaje tan...
Digo que es la Italia de la posguerra, es la Italia de los 60 y de los 70 después, una Italia que es una sociedad muy mojigata,
sí.
Y utilizar ahí los tabúes del sexo, de la religión, del papado, meterse con el Vaticano en aquellos tiempos era un desafío que obviamente le procuró enorme castigo. Y que además luego se prolongó a España, porque yo no sé cuántos años tardó en estrenarse La Dolce Vita.
La Dolce Vita creo que se estrenó en los 80,
puede ser. Es del periodo democrático.
Sí, yo creo que es de los 80.
¿Y Amarcord se estrenó sin problemas o no?
Yo no recuerdo esto.
Porque Amarcord también tenía una caricatura del fascismo, la estanquera, sí. Y aquel personaje que está gritando ¡Quiero una mujer! Subido a un árbol, yo creo.
Hay que recordar que Álvaro Vitali sale en Roma, ¿eh?
Sí,
creo, no,
y
el querido problema, Álvaro Vitali.
Y la confrontación de Fellini está desde el principio. O sea, en sus obras más voluptuosas es evidente, sobre todo por la provocación de, mira, no quieres senos, aquí los tienes todos. Sí. Pero esa es por la parte moral, pero también por la parte crítica de, antes veíamos lo de las apariciones marianas. Las apariciones marianas es una constante en todas sus películas. O sea, sí. Siempre hay, acordaos en La Dolce Vita, que incluso hay un Anita niño Ekber. Que muere, no, hay un niño que muere, a una niña, ya no recuerdo, arrollado por las hordas, intentando coger la reliquia del árbol donde se ha aparecido la Virgen, y muere un crío. O sea, es como, y luego
y apariciones ahí en la estrada, es un helicóptero, en Caviria, ¿no? Que sí. Llevan un Cristo, sí, redentor.
Es el principio de la película. Pero estaba pensando que él tuvo la confrontación con la Iglesia no solamente con el tema sexual, sino también con la crítica a lo comercial de la Iglesia y también a la doble moral. En Caviria hay un momento en el que Giulietta Masina pues pide una especie como de asilo moral. O sea, no es tan evidente, pero sí que pide como una, no de asilo moral, sino de orientación vital. Y le dicen, sí, anda, vete con viento fresco, que aquí estamos para otras cosas.
Oye,
y no para
tratado,
redimir prostitutas.
Qué bien ha tratado siempre el cine a las putas, ¿eh?
Sí. O sea, bueno,
desde lo Fellini, que viento, ¿no? Se llevó.
Pone Caviria.
No como la dulce. Fellini es un cineasta de un éxito enorme en Hollywood.
Sí. Cuatro Oscars.
Más el honorífico. Digo que sí. Yo creo que eso a él le turbaba, porque siendo un autor de transgresión, el reconocimiento comercial, dentro de que no fue nunca un cine comercial, era un rasgo muy muy característico. Y después es muy interesante esta idea de la memoria trucada, ¿no?
Sí.
Hay un fenómeno en las películas de Fellini que aparece, que recordáis bien, que es el viento, ¿no?
Sí.
Y ahí está este mito fundacional de la gran nevada de Rimini, siendo un lugar costero donde él recuerda como escenario inverosímil. O sea, cómo modificar tus recuerdos para hacer una memoria. Y a Marco, que significa me acuerdo, ¿no? Dialecto boloñés. Es la demostración de cómo puedes construir una memoria completamente recreada y hacerla no solo tuya, sino de una generación y de todas las generaciones.
Y aunque no sea lo mismo, cómo hacer de una escena de una película la más representativa de esa película, siendo la que menos ha durado de toda, que Anita Ekberg en La Fontana de Trevi.
Total, que es completamente fugaz. Claro. O sea, es que está poquísimo tiempo. Y además es... No es relevante, es relevante como símbolo, pero realmente digamos el peso de la película va
por... ¿Os sucede que confundís las películas de unas y otras de Fellini?
No, las de Fellini no.
Ah, yo sí.
Yo no.
Yo un poco. Roma, por ejemplo, sí, estaba pensando, yo me acuerdo que hace muchos años...
Final, sí. O sea, yo diferencio final, color y blanco y negro y confundo las dos categorías, sí. Las de color y
las
blanco
grandes,
y negro.
Las grandes no, las menores, entre comillas, sí.
Yo
sí,
incluso Roma y Satiricón, por ejemplo, las mezclo, y me acuerdo un amigo que estudió clásicas que me decía que tenía un profesor que decía, miren ustedes, lo que más se puede parecer a la antigua Roma es Satiricón. O sea, alguien fue capaz de captar, sí, la antigua Roma, vean ustedes el Satiricón, sí, de Fellini, ¿no?
Que hemos hablado esta mañana de 1940, bueno, esta noche también de 1945, que 1945 también es una menor, pero importante, porque es cuando se conocen Rossellini y Fellini. Es decir, que Fellini hace el guión de Roma
de la gran
Merte.
Película de neorrealista. Claro, es que él estuvo intentando escapar del neorrealismo y lo verbalizaba. Sí, a mí, sin embargo, me encanta Fellini, o sea, el de madurez y el rompedor y el esteta, pero me encanta el Fellini neorrealista. Sí. O sea, me encanta Caviria, me encanta La Estrada, me encanta, sí, el Vitellone, y Roma Citta-Petta es, o sea, el esco guionista, o sea, es como, es la gran película
sana
neorrealista.
Sana Mañani.
Es impresionante esas cosas del talento, ¿no? Decir, ¿por qué en un momento surge eso, ¿no? ¿Por qué en un momento surge esa generación de directores? Sí. Surgen Rossellini, Vittorio De Sica, Fellini, que trabajan juntos, que están ahí. O sea, ¿por qué surge? Es que no es como el siglo de oro, ¿no? ¿Por qué en cuatro calles de Madrid viven? ¿Por qué en cuatro calles de Madrid viven
Visconti? Incluso claro, con los posteriores.
Eso me recuerda. Me recuerda a una escena un poco erótica, se puede decir. Es que yo veo el viento y la escena. Sí. En la que un aristócrata presume de haber sodomizado a una mujer y para disimularlo dice «Mia concesso la intimità posteriore».
Qué manera de ponerlo, qué manera de exponerlo.
La intimidad posterior, me parece.
Me estaba pensando que, a propósito de la intimidad posterior, mira, va a estar bien hilado y vas a ver por qué. No, estaba pensando en la participación de Pasolini en Caviria. Pasolini, desde Caviria, ya colabora con esto, con Fellini, para ilustrarle los bajos fondos romanos. Sí. O sea, para saber cómo, fíjate que es una película muy temprana, es de las grandes, es yo creo que es su cuarta, quinta película, pero de las grandes es la tercera o así, y él le ilustra en cómo es el mundo de las prostitutas y del lumpen en Roma en esa época.
Os lanzo una pregunta. Habéis dicho que Fellini difícilmente podría hacer cine ahora. ¿Y os parece menos provocativo, provocador, Sorrentino o Yorgos Lanthimos?
Es otro tipo de provocación.
No digo que no sea que sea el mismo.
Eso va a tener respuesta.
Yo quiero decir una cosa.
Es otra época.
Hay una anécdota. Está bien cebado, pero quiero colar una cosilla antes, si puede ser, a propósito de la tentación que tuvo Fellini con Hollywood y su negación a trabajar allí. Él estuvo a punto de hacer The Bachelor Party, la película escrita por Paddy Chayefsky, que luego se convirtió casi en un telefilm que no trascendió, pero hubiera sido muy divertido ver cómo hubiera sido esa formación. Pero hay una anécdota buenísima de cuando fue a promocionar, a recoger uno de sus Oscars, fue por La Estrada o Caviria, y se fue a Nueva York, y iba a ir al teatro, y tenía entradas para ver My Fair Lady, y decidió en el último momento que no iba, y se la regaló a alguien en la puerta, porque decidió que se iba a ir a ver dos películas suyas que ponían en un cine de la calle 42. Y Fellini, en vez de irse a pasear por Nueva York, pasó 5 horas encerrado en un cine viendo películas suyas, lo cual dice mucho de su ego.
Como Sharon Tate en la vez en Hollywood.
Tiene esta anécdota con Ira von Fürstenberg, que le dice: señor Fellini, me gustaría trabajar con usted, y él responde: suficientes problemas tenemos ya para ahuyentar.
Para añadirlo.
Bueno, JF, a Esteban una pregunta, ahora la vamos a responder, que conste. Pero antes,
un igual de música, ¿no?
Nos quieres claro. contar unas cosas. Sin tararear, ¿no?
No, yo no tarareo. Esto que suena de fondo es, para algunos, la pareja de Daryl Hannah. En realidad es Neil Young. Es un tipo que ha grabado Colorado, su 40º álbum de estudio, y es, yo creo que, una de las grandes leyendas vivas, afortunadamente por ahora, de la historia del rock. Es este mes portada de la revista Ruta 66, con un artículo que han escrito unos compañeros a muchas manos, repasando sus últimos años de carrera, y contiene pues un análisis de los documentales, de esos últimos discos, una década última un tanto irregular, pese a que Colorado es un gran disco. Es un gran disco, pero no significa que sea perfecto. De hecho, contiene algún ladrillazo, como este She Showed Me Love, que son 13 minutos, es la segunda canción del disco, yo lo habría dejado para el final, sinceramente, y en la que repite 86 veces She Showed Me Love, el título de la canción. Pero bueno, es una especie de mantra chamánico que dice Rafa Suñén, y él se ve a Neil Young gritando: ¡no dejéis de grabar!, le grita al técnico. Y eso lo podéis comprobar en un documental que se llama Mountain Top, en lo alto de la montaña, y que recoge la grabación de este disco en los Studios in the Clouds, es decir, estudios en las nubes, a 3.000 metros de altura en las rocosas. Es un documental con muchos momentos de Spinal Tap, con mucho cabreo, con mucho fucking gritos, déjame de grabar, de todo un poco. Y es divertido porque ves ahí un puñado de adorables abuelos juntos, chupando de botellas de oxígeno por la altura a la que están. Como quien le pega un trago, como los uruguayos con el mate, dándole tragos constantemente, pues lo mismo que la bombona de oxígeno. Y claro, visto de lejos, pues parece que tiene más pulgas que el oso Yogi, pero en realidad estamos hablando de una banda impresionante. Esos adorables abuelos son la Crazy Horse, o lo que queda de ella, hay que decirlo, porque solo quedan Billy Talbot, el bajista, y Ralph Molina a la batería. Poncho San Pedro se ha borrado de la banda, en su lugar ha entrado Nils Lofgren, también un colaborador que su historia junto a Neil Young viene de lejos, aunque ahora mismo pues asociamos su guitarra mucho más cerca de Bruce Springsteen y su banda que de la de Neil Young. En cualquier caso, estas cenizas que quedan de la Crazy Horse todavía están calientes, todavía queman y siempre son la garantía de que Neil Young vaya a descolgarse con un buen disco. Lo ha sido así a lo largo de toda la carrera. Sus directos siguen siendo incendiarios y estamos deseando que vuelvan para poder escuchar en directo el himno contemporáneo que recoge este disco colorado. Se llama Rainbow of Colors. There's a rainbow. Some might tell me that there's not room for all, and they should just go back to the places they fall. This I can tell you, we the people are strong, and we know that our brothers and our sisters in song.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente. Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Este sábado 25 de enero, Rosa, el público espera que lo invisible se haga visible.
una tómbola, tómbola, la vida.
El público espera que Marisol abandone su aislamiento mediático y suba al escenario de Málaga a recoger ella misma el premio Goya de honor a toda su trayectoria. Es improbable, ha dicho que no irá. Es difícil que ocurra, pero habrá suspense hasta el final. Decíamos hace un momento que lo invisible se haga visible. Y en realidad, si hablamos de Marisol, es justo al revés, porque se puede ser muy famosa y ser completamente invisible. Ser famosa e invisible significa que te sigan multitudes que en realidad no sepan nada de ti, de cómo te sientes. Se puede ser una estrella y ser completamente invisible. Tu resplandor esconde todo lo que en realidad eres y desearías ser, la vida que querrías tener. En 1985, con casi 40 años y una filmografía de 20 películas, Marisol dijo adiós a las cámaras y a la vida mediática. Ya no dará más entrevistas ni trabajará en espectáculo alguno. Hasta hoy. Pero en realidad, aunque no la podamos ver, la transformación de Marisol en Pepa Flores no es el viaje de lo visible a lo invisible, al contrario, es el viaje de lo invisible a lo visible. Ahora, en su anonimato, es cuando Pepa ha conseguido existir. Porque dicen de ella que es una anacoreta, un misterio, un fantasma, una renegada, un juguete roto, alguien que se esconde, que rehúye a los demás, que reniega del pasado. Y no es verdad. Ahora Marisol por fin existe, o sea, Pepa Flores, por fin existe. Sale a pasear por la Malagueta, baja a comprar el pan, toma café con sus amigas, cocina para toda la familia a su alrededor. Todos han asumido el voto de discreción, el voto de normalidad. El respeto es reverencial, adjetivo reverencial, que elige Teodoro León Gross, buen amigo, en un reportaje de Silvia Cruz La Peña en Vanity Fair. Reverencial. Y nadie le hace reverencias a Marisol por la calle, ni falta que le hace. Respetan cariñosamente al mito que ha elegido la carne mortal. Volvamos al principio para concluir. Si Marisol acude a recoger su Goya de honor, decíamos, cosa nada probable, no estaremos viendo un acto de aparición repentino, sino un regreso puntual y casi póstumo de la invisible niña prodigio.
Pero es que hay una canción en esta película que dice, yo quiero ser una muchacha normal, ¿te acuerdas?
Como todas,
quiero ser...
Pues
y
eso.
Y yo digo, es premonitorio también en
pues
tu
eso,
vida,
Pues
¿no?
eso, yo quiero ser una mujer como todas, así. Y no hay más.
Documentar este momento porque no hay imágenes que lo proporcionen, pero veo a JF en un sumido en el escepticismo y a Rosa y a Isabel bailando y tarareando la canción que estamos poniendo de fondo y Willy es el árbitro del juez de silla que no se pronuncia.
Yo estoy haciendo de Palito Ortega en realidad. Lo hicieron como dúo Marisol. Marisol es un mito, evidentemente. O sea, es verdad que como Greta Garbo se hace más mito cuando se...
Y como Mina, ¿no?
Claro, cuando se... pero Mina no es... O sea, que viva en Suiza y todo eso, no es tan... No se escapa tanto, pero incluso llegó a escribir en el Vanity Fair italiano. Es decir, que de vez en cuando se la ve. Pero claro, Marisol, primero luego de... Tiene una vida conocida cuando está con Gades. Recordemos que se casa en Cuba con Fidel Castro y Alicia Alonso de testigos. O sea, tiene esa vida comunista de la época. Primero se había casado con Goyán, es el hijo del gran productor que le hace... Antes ha puesto Tómola, ¿no?
Un rayo de luz.
Primera
esa,
película
esa ha llegado un ángel.
La suprema película.
No, esa es Ana Belén.
A ver, pues en este momento Willy abandona las instalaciones.
¡Fuera de aquí!
¡Vete al circo! Es mi dislexia.
¡Fuera de aquí!
No. Luego nos hablará de Akira Mitsubayashi, pero entre tanto mito, Willy se va del programa.
Es un mito verdaderamente cinematográfico.
No riáis,
no estamos hablando.
¿Pero qué dislexia?
Estamos hablando de una calidad de películas como Fellini, que hemos enganchado Fellini con las películas de Marisol. Aún así hay películas extraordinarias como Carola de Día, Carola Carola de Noche, que es un poco
seguro que hubiese jurado.
Mira, Carola de Día, Carola de Día, Carola de Noche, que es una peli que hay que empeñarse en buscar porque es inencontrable a día de hoy, que es la obra experimental de Armiñán, sí, y que como todo lo de Armiñán es sorprendente.
Es un
y que,
poco la vida de Marisol, total, o sea, lo que a ella le gustaría.
Es Vacaciones en Roma, sí, por Marisol, o sea, y mezclado con Marisol. Y también demuestra el potencial dramático, si hubiera podido pulirse con el tiempo, porque no, es verdad que no era una gran actriz y no lo fue de adulta tampoco tuvo tiempo de que le dejaran coger callo. O sea, el desprecio y el egoísmo con el que tratamos el mito de Marisol, y en esto nos tenemos que incluir,
bueno,
todo,
bueno,
es extraordinario.
Tenemos, o sea, voy a decir que Isabel y yo ayer vimos un escrito de Juan Luis Cebrián.
Es muy fuerte.
Diciendo que nunca ha visto una película de Marisol, que no le gusta la Marisol cantante. O sea, que no te gusta Marisol cantante. O sea, vamos a ver.
No, sobre todo
François Sardy no es mejor que Marisol.
Lo interesante, aparte del desprecio que tenía por las películas de Marisol, que por otra parte son películas infantiles muy representativas de una época. Mira,
esa sí, pero que es un rollazo.
Sí,
esa no hay quien la aguante.
Es la reivindicación de Marisol sin ningún tipo de pudor como mujer objeto, y la llama así en ese escrito. Es un escrito del año 76, sí, en la que reivindica a Marisol literalmente como mujer objeto, sí, prácticamente diciendo que es para lo único que sirve, que no es buena actriz, que además en esa época ya empezaba todo el mundo a echársela encima con el tema del rojerío. En muchas ocasiones no, porque había mucha gente nada sospechosa, podríamos decir, que le echaba en cara que su militancia venía por vía matrimonial, como si por vía matrimonial solamente te pudiera venir la sumisión, claro, y no la también cierta conciencia social, que era lo que ella pensaba en ese momento, que era lo que estaba reivindicando. De cualquier manera, el desprecio le venía de los de un lado y de los de otro. Y se la despreciaba precisamente por estar en terreno de nadie, por intentar...
Por niña prodigio, por
enfrentarse a una cosa que, por otra parte, si nos ponemos a pensarlo, es atroz. O sea, quiero decir, que a ti te saquen de tu casa sin saber leer y te hagan mono de feria, básicamente...
Bueno, y aparte de las cosas que ya han contado, que bueno, tampoco nos extrañan en absoluto.
Ya, claro, pero eso claro, es ya hemos hablado en algún otro programa, sobrevivir a ser un niño o niña prodigio es una cosa muy complicada, ¿no? Y en parte, claro, Marisol lleva los 40 años con, yo qué sé, 30 años de fama, y realmente lo que dice en el audio que hemos visto, ¿no? De yo lo que quiero es ser una persona normal, o sea, que de perderme en la multitud, ¿no? Y dejar de ser Marisol, convertirme en Pepa Flores.
Pero es una persona que hace cosas extraordinarias, por ejemplo, a la hora de cantar, cuando graba Galería de Perpetuas, que es el disco más raro del mundo, y cuando graba Tu nombre me sabe a hierba, en el 69, o sea, es que Serrat se puede ir a su casa. O sea, ¿cómo canta Marisol Tu nombre me sabe a hierba? Es alucinante.
Jota,
ella tiene una versión extraordinaria.
Me gusta más como cantante que como actriz.
Ella tenía un potencial como estrella.
No está mal, ¿no? Yo creo que es una buena
cantante.
Es una extraordinaria cantante, ya te digo, que porque era otras cosas. Y, no
y muy reivindicada por los yeyés, o sea, pero por los yeyés mods incluso. O sea, no te creas que es solamente por la gente de los guateques.
Pero es que si ves el vídeo, bueno, yo le llamamos vídeo ahora, entonces era una actuación musical de esa de los años 70 que tanta gente descubre en cachitos, ¿no? O sea, cuando canta con Palito, sí, Ortega Corazón Contento, es una cosa verdadera.
Además, la voz que ella madura es estupenda, porque tiene una voz rasgada, ya educada en esa, y cuando ya se quita toda esa afectación de la canción infantil y los gorgoritos, sí, y tal, es interesantísimo.
Aún siendo una voz muy potente de niña, ¿eh?
Sí.
Cosa.
Yo no sabes que no lo desprecio. Todo
no,
lo
no, yo nada. Yo
soy
nada.
Entusiasta.
Yo tampoco desprecio, nunca este momento.
Pantalla.
Pantalla.
Pantalla. Revista de cine.
Ya lo decía JF antes, que este viaje feliniano que hemos empezado antes hay que recorrerlo hasta llegar al Vaticano de Paolo Sorrentino. Y convendremos, amigos tertulianos, preceptores que sois, que no era sencillo concebir una segunda temporada de John Pope después del hito que supuso la primera, pero Sorrentino, esto lo digo yo, ha obrado un milagro y ha perfeccionado aún más el camino de la estética y el ritmo como argumentos de credibilidad. la trama de The New Pope sería un disparate si no fuera porque el cineasta italiano la domina desde la plasticidad. Ya dice el nuevo protagonista, John Malkovich o Juan Pablo III, que una religión revelada como la cristiana solo puede inculcarse y defenderse desde la poesía. Es la razón que pulveriza la mediocridad de Francisco como el pastor de la Iglesia Católica contemporánea. Tanto ha trivializado Bergoglio la liturgia, la poética, tanto el misterio de la fe se degrada al prosaísmo de una ONG o de una misión desmitificada. Y esta es la perspectiva desde la que Sorrentino parodia y hasta asesina al epígono de Francisco. Viene a llamarse Francisco II en la serie y ordena entre los purpurados el voto de pobreza, de tal manera que los cardenales deben deshacerse de los bienes materiales, predicar con el ejemplo una renuncia a la riqueza que el nuevo Papa extiende a la liquidación de todos los bienes del Vaticano. La erupción del fundamentalismo franciscano precipita una conspiración que liquida a Francisco II, efímero sucesor en el trono de Pío XIII. Este era el papa implacable e idolatrado que interpretaba Jude Law en la primera temporada y que no ha desaparecido de la segunda porque convalece de un estado de coma en espera de encontrar un trasplante de corazón compatible con las heridas místicas. Bueno, quiere decirse que Sorrentino organiza en esta temporada un jaleo de sucesorio, hasta el extremo de que The New Pope compagina un papa comatoso, uno fallecido y un aspirante al que el secretario de Estado Vaticano recluta en la mansión de la Campiña Iglesia donde reside. Y es John Malkovich, un ser, un gentleman, un aristócrata de exquisitas maneras y de modales refinadísimos, que aconseja, por ejemplo, el vestuario de Meghan Markle, que desea conocer a Marilyn Manson y que accede a las llaves de San Pedro por el camino de la vanidad.
La decisión de ver al mundo feo y malvado ha hecho del mundo algo feo y malvado. Tiene dudas. Y la duda es un arma.
Recae el porvenir de la Iglesia de Roma en la providencia de un papa británico. La idea de Sorrentino es una provocación al Brexit y una reprimenda al protestantismo, pero funciona. Lo hace por el magnetismo de Malkovich y porque el actor responde de manera inefable a los requisitos de estupor estético y de pulsión erótica que requiere la obra maestra de Sorrentino. Obra maestra es una calificación personal. Podría sospecharse que el cineasta italiano ataca el cinismo y la perversión de la Iglesia, pero podría sostenerse exactamente lo contrario. La narración del cónclave, el estrépito litúrgico, los funerales de un pontífice predisponen una devoción y una fascinación que contribuyen a la expectativa de la fe. Sorrentino se adhiere a un manierismo y a una afectación que ejercen una poderosa capacidad seductora. Nadie mejor para ejercerla que el dandismo de John Malkovich o el corazón herido de Jude Law, cuyas apariciones metafísicas en la segunda temporada demuestran que acaso fue víctima no de un infarto, sino de una transverberación. Ya sabéis, la conoció Santa Teresa o la experimentó en sus viajes místicos. Un dolor placentero, una experiencia erótica. Sentir las flechas de Dios en la víscera sagrada y manar de la herida como le sucede a las monjas de clausura de Sorrentino en esta alegoría del misterio eucarístico. Os pregunto, ¿resucitará Pío XIII de su letargo? ¿Convivirán el papa inglés y el americano? ¿Caben Jude Law y John Malkovich en la misma pantalla?
Yo creo que sí.
¿Eres un santo? ¿Eres un charlatán? ¿Crees que estabas solo? Vas a tener que resignarte a creer en mí. No se hacen tratos con el diablo. Eres un peligro para los demás. Un niñato irracional y temerario. Eso no importa. Yo soy el papa.
Yo soy el papa.
Digo que con la estética, ¿dónde se puede llegar, verdad, Rosa?
Bueno, es particularmente especiales son los finales de cada capítulo, los títulos de crédito de cada capítulo, que hace como una especie de vídeo musical con los y unas cosas verdaderamente
podrían ser de Madonna.
No, pero son muchísimos más graciosos, más pop, más la vida, la gran belleza, porque es ese tipo, y luego es una sucesión de imágenes. A mí es que me da exactamente igual que lo que esté pasando ahí. Eso es. Y es que de pronto pues, es como los flamencos en una película película el pavo en la otra. Es decir, esas similitudes con Fellini, ¿no? Es que son imágenes que a mí me da igual. Y luego lo que han dicho en la introducción de las escenas cardenalicia, es que ves toda esa gente vestida de rojo y es que ya es impresionante todas los dos conclaves, porque ha habido, aunque el segundo casi no se ve porque sí, lo elige enseguida, pero todas las escenas del conclave y tal. Luego hay cosas que me rechinan, como la subtrama de las monjas, que es una cosa como de bilitis, de verdad. O sea,
es curioso la mística también de las propias interpretaciones, en las cuales el americano hace de un inglés el inglés de un americano, y sin embargo encarnan las virtudes perfectamente, sí, de, en el caso de Jude Law, de la soberbia y esa belleza exacerbada del californiano, que representa también, siento, Jude Law británico, y ese dandismo del que tú hablabas, que John Malkovich lo clava, y es de Illinois. O sea, es como,
era un actor que estaba un poco perdido, sí, John Malkovich. Y es curiosa la fascinación por las cosas vaticanas, ¿no?
Es tan chulo verlo, claro.
Sí, 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 la pompa. Luego decimos el éxito de The Crown, pero claro. Yo creo que todas las monarquías del mundo aprenden de la monarquía.
Las sandalias del pescador.
La visita a la residencia señorial de la familia de Malkovich es brutal, y verle con el eyeliner, que es como, ¿de verdad vais a buscar?
Y aquí, pregunta provocadora, ¿Sorrentino os gusta o os puede llegar a empachar? Porque a mí, por ejemplo, las primeras películas, las Consecuencias del Amor, me parece maravillosa, El Divo me parece un peliculón, La Gran Belleza me gusta, pero luego la siguiente, la que dedicó a Berlusconi, la juventud, y la de Berlusconi me empacharon. Reconozco que son películas que no fui capaz de entrar, o entré un rato y me salí. Y claro, eso es el problema que tienen algunos directores, que cuando miras hacia atrás dices, joder, al final ha hecho algo tan bueno como El Divo. Yo creo que no.
Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la primera parte, sobre todo de Young Pope, de la primera temporada, sí que tiene mucho de la incisión y de la crítica y de la socarronería. A mí una cosa con la que engancho muy bien, que también está en La Gran Belleza de Sorrentino, que es su parte más gamberra y más de humor, más de sentido del humor. Yo ahí, por ejemplo, y esto no es ninguna blasfemia, porque considero La Dolce Vita una obra maestra absoluta, cosa que no considero, por mucho que diga Rubén, La Gran Belleza, que me parece un peliculón, pero no me parece una obra maestra. Pero yo, por ejemplo, me cae mejor Jeb Gambardella que Marcello. O sea, Marcello es un imbécil y Jeb Gambardella es un tío que con la edad se toma menos en serio. O sea,
fíjate, Isabel, que es atreverse a desafiar a Fellini y hacer la segunda parte.
Sí, no,
de
la
Dolce Vita.
No.
Y salir no solo ahí.
No la menosprecio, ¿eh?
Sino, creo, conseguir una película que para mí es un hito de las películas del siglo XXI, yo la coloco entre las.
A mí me parece,
primeras.
Lo decía sobre todo por destacar el hecho de que me cae mejor un protagonista que en otro, considerando que una es una cumbre cinematográfica y la otra es una película estupenda. Y que no le resto audacia, o sea, que Sorrentino le ha echado ahí.
Me parece una gran película que hay momentos en que me supera.
Satura, claro.
Y me satura. Y aún así me gustó mucho la Gran Belleza, pero que, digamos, anticipa un Sorrentino que ya reconozco que no me gusta, ¿no? El Sorrentino que retrata a Berlusconi en su última película no
y, pero estoy de acuerdo contigo en que para que lo mejor que ha hecho es El Divo, a todos los niveles, porque repiten el esteta,
las consecuencias del amor es un peliculón.
Hay un documental que se puede ver en YouTube que es muy muy corto, que se llama Dos directores retratando Roma, de Simone Cheresato, donde se ve La Dolce Vita y La Gran Belleza, y es verdaderamente impresionante.
Te iba a hacer una pregunta, Guillermo, que te tengo aquí, para olvidar un poco lo de cómo era
Ana Belén. No riáis de mis meteduras de pata que le dan un poco de salsa al programa.
Ha dicho una roja, pues Ana Belén.
La pregunta que te iba a hacer no es sencilla.
Bueno, son confusiones
y no la respondas
en mi vida.
Todavía, sobre todo. La pregunta es, ¿qué es una lengua paterna? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde me viene el deseo de la errancia? Esta se la hace en voz alta el escritor japonés Akira Mizubayashi, y responde el propio Akira. Bueno, él responde en japonés, yo tengo aquí la traducción. Creo poder decir hoy que mi modo de penetrar en la lengua francesa, incluso me atrevo a decir que casarme con ella, esa manera voluntaria y voluntarista de descentrarme respecto de mi lengua primera, se la debo en gran medida a mi padre. Mientras vivió en el dificilísimo periodo anterior a la guerra, que vio a Japón devorarse con la dictadura asesina, mi padre supo apartarse de la unanimidad de la mayoría reinante. Yo nací de aquel deseo. Mis dos nacimientos, uno biológico y el otro el de mi inscripción por elección en la lengua francesa, tuvieron su origen en aquel deseo. Esta es la razón por la que me atrevo a hablar de lengua paterna con respecto al francés. Lengua paterna no es un concepto. Es sencillamente una manera de indicar una proximidad real, mi inscripción identitaria en una lengua laboriosamente aprendida y amorosamente conquistada. Breve elogio de la rancia, Guillermo.
Sí, es uno de estos libros que uno se cruza por una serie de casualidades. Resulta que vi una novela de este escritor, Akira Mitsubayashi, en una librería parisina que me suele gustar, está en las mesas de novedades en Gallimard, y justo cuando voy de vacaciones con un amigo común, Bru Rovira, dice, acabo de leer un libro que me ha encantado, que se llama Breve elogio de la errancia, que está publicado por Gallonero. Y es un libro, yo creo que interesantísimo y con muchísima lectura en la España de hoy, ¿no? La historia de Mitsubayashi es un escritor japonés que queda fascinado por Francia, concretamente por la obra de Gusso, y decide hacer algo tan complejo en la vida como es cambiar de lengua, ¿no? Que muchos otros escritores lo han hecho, ¿no? Y por la errancia, Mitsubayashi no se refiere a una errancia física, sino se refiere a una errancia de pertenencia, ¿no? Y en el mundo de hoy, donde hay tanta gente que se empeña en que lo que te marque es el grupo, o lo que te marque es la nacionalidad, o lo que te marque es tu país, o lo que te marque es tu lengua, él responde a todo eso diciendo, yo no quiero ser ese individuo absorbido por la masa, quiero ser yo, y tengo derecho a rebelarme contra lo que la sociedad me dice que sea, sin ser nada especial, o sea, y yo creo que eso es algo que se aplica a tantos aspectos de la vida, ¿no? Él dice, me gustan los errantes, los personajes en errancia que se alejan de lo natural, lo natal, lo maternal, me gustan los que miran lo próximo como lejano, me gustan los que se atreven a deshacer los lazos extravecidos para establecer otros a su conveniencia, algo así como el ecléctico de Diderot, que tiende a hacerse una filosofía particular y doméstica tras haber estudiado todas las filosofías sin consideración ni parcialidad, ¿no? Entonces el mensaje que entraña este libro, que en realidad es un relato de su vida, donde él cuenta, bueno, la relación con su padre, cuenta su fascinación por el francés, cuenta su alejamiento de ni siquiera su alejamiento, decir yo, ¿por qué mi vida tiene que estar marcada por ser japonés o catalán? O sea, yo elijo mi lengua, yo elijo mi mundo, ¿no? Y lo hace a través de una parte muy cinematográfica, que dan muchas ganas de entrar en film y ver todas las películas de Kurosawa, donde él habla mucho de las películas de Kurosawa como Kobayashi, esa historia de Kobayashi, sobre todo de la gente diferente, ¿no? El héroe diferente, el héroe derrotado, ¿no? Y entonces en este libro, que en realidad es breve y es realmente un libro muy muy breve, tiene apenas 150 páginas, merece 140 páginas, yo creo que merece mucho la pena leerlo y reflexionar sobre qué nos dice. ¿Por qué tenemos que ser lo que tenemos que ser? ¿Qué es lo que somos, ¿no? Sí.
Cuando lo propuso Willy este libro, yo me acordé de uno de los mejores libros que se han publicado en 2019, que es Otra vida por vivir, en Galaxia Gutenberg, de Theodor Kalifatides. Sí. Él hace el viaje desde el sueco al griego. Entonces, él escribe en sueco desde los años 60, y sin embargo, para hacer este libro, vuelve a Grecia y es una reflexión también, sobre la vida, sobre la democracia, pero sobre todo sobre el lenguaje. Por eso me acordé cuando lo propusiste. Muy, 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 muy interesante. Además, un libro de estos que alguien te dice siempre, oye, ¿has leído este libro? que no sé, del que no se ha hablado mucho, pero un libro interesantísimo. Sí,
este es el primer libro que se traduce de él, y luego estuve mirando, y es un autor que lleva 20 años publicando novelas en Gallimard, que tiene mérito, ¿no? Ser pasar del japonés al francés y acabando siendo un autor de unas editoriales más exquisitas e importantes de Europa, que es Gallimard. Y justo vi su última novela, que es una historia de que también yo creo que tiene que ver con esto, de un grupo de músicos en el Japón imperial, y como uno de ellos, o sea, entra la policía, se lleva uno de ellos y nunca vuelve a aparecer, y es la historia del hijo que contempla eso, ¿no? Y de nuevo me pega porque es un libro que quiero leer, que tiene que ver con esa reflexión sobre la sociedad, y de nuevo insisto, me parece muy importante reflexionar sobre eso, ¿no? De nuestra libertad por encima de todo, ¿no? Nuestra libertad para elegir la lengua, para elegir la cultura, para elegir lo que somos,
para elegir el totalitarismo. Es decir, cuando dice que festejan la victoria de Nankín,
hay una madre de mi vida. Tú hablabas antes de distanciarse. Realmente lo que hace es una crítica, a mí me parece muy lúcida, sin caer en la coartada del chantaje de ese chauvinismo de pequeña intensidad. Porque él concluye el libro con: yo soy japonés, vivo en Japón, esto no cambia. Pero la crítica que él hace, además por confrontación de la idiosincrasia japonesa y de la tradición del culto al emperador, hay un pasaje divertidísimo en el cual, bueno, divertidísimo, es atroz, pero bueno, él es curioso, cuando él dice que en el intento de atentado contra el emperador se ajustició hasta el profesor de secundaria que enseñó al tío que había intentado atentar contra Hinohito, y sin embargo en Fukushima no hubo ningún tipo de responsable porque era una cosa comunitaria. Digamos, ese intento de confrontar Japón ante el espejo de sus carencias como república, como no república en este caso, evidentemente, como pueblo, como el concepto de pueblo rusoniano, que es digamos el que él de alguna manera admira y el que le gustaría que permeara más en esa... Pero él lo hace desde, pues eso, sin caer, como decía, en esa idea de tengo que estar confirmando todo el rato que pertenezco a esto.
Claro, y luego él habla mucho, por ejemplo, él dice que la restauración Meiji lo que hace es la nación en tanto que una entidad natural portadora de un alma supuestamente inmutable, más allá de las vicisitudes de la historia, ¿no? La comunidad nacional aquí no es el resultado de un acto de asociación libre y voluntaria, ¿no? Y a mí ese personaje que quiere vivir con libertad, siendo lo que tú dices, su mujer es francesa, pero viven en Japón, es japonés, lo que pasa es que la lengua de su vida, de su creación, de su elección, es el francés.
Cómo se aplaude el imperialismo y el totalitarismo, cuando digo lo de Nankín o lo de Wuhan, que recuerda a Pies Descalzos, es decir, al principio de Pies Descalzos, cuando se retrata esa sociedad absolutamente loca.
Es que además esta idea de Japón y lo inmutable está en contradicción con su propia capacidad de adaptación a paradigmas que son contradictorios entre sí. El país más beligerante de la Segunda Guerra Mundial se convierte en el más pacífico, el más celoso de sus tradiciones es el que primero se occidentaliza. Y es un pueblo que tiene esa capacidad de mimetismo respecto a...
Y tú has estado, es un país maravilloso, ¿no? Pero tiene esa cosa de lo inmutable a través de la transformación. Hay una cosa muy curiosa, que es que en Kioto, cuando ves los grandes templos, son de madera. Y te dicen, este templo es de 1300 no sé qué, es el edificio de madera más antiguo del mundo. Y luego te explican que en realidad se ha reconstruido muchas veces. Pero claro, que si se reconstruye igual... Para ellos es igual. Y luego tienen toda esa fascinación por lo efímero, que de ahí viene, por ejemplo, el momento más importante, la lengua, y luego la caída de las flores, de los cerezos, que es una cosa que es necesariamente efímera, que dura muy poco, y que realmente millones de japoneses salen a las calles a verlo, ¿no? Y Tokio, que es una ciudad mutable, gigantesca, y reconstruida de cero a partir de 1945, porque no quedó prácticamente nada, ¿no? Y entonces es esa inmutabilidad de la nación.
Es que está toda esa modernidad tecnológica variable frente al mayor conservadurismo en un país tan tecnológico.
La ingenuidad y la sordidez, ¿no? Es esa percepción de una sociedad pura étnicamente. Que al mismo tiempo aspira a ser cosmopolita,
sin inmigrantes. Y la figura del emperador, que es muy curioso porque en realidad es una figura divina, el emperador, aunque no, dejó de serlo después de la Segunda Guerra Mundial, sigue habiendo algo. Y una cosa extraordinaria que fui es que estuve en el invierno pasado en Japón, no este, las navidades pasadas, y hay un saludo del emperador el año nuevo y fuimos, y había... No sé, estuvimos toda la mañana, no sé si 5 horas esperando para estar un momento ante el emperador, todo perfectamente organizado, todo el mundo respetaba la cola, que era una cola que no acababa nunca, ¿no? Y era interesantísimo porque había gente de absolutamente todo tipo, poquísimos extranjeros, pero realmente la relación del pueblo japonés con su emperador es muy profunda, ¿no? Y a la vez, luego existen este tipo de figuras errantes, que por eso Mitsubaya se encuentra en el cine de de Kurosawa, que dan muchísimas ganas de volverlo a ver. Yo hace mucho que no veo películas de Kurosawa, pero tengo muchísimas ganas de volver a ver.
La princesa es muy bonito.
Es interesante el debate del cambio de lengua, ¿no? Porque, o sea, hay casos de que obedece a escritores cosmopolitas, el caso de Beckett o el de Borges.
El de Borges,
sí. Y hasta el de Conrad, ¿no? O que tienen una cultura, o Nabokov, ¿no?
Nabokov.
Son escritores cosmopolitas que dominan varias lenguas, pero los hay que convierten la lengua en un objeto de renuncia. Estaba el caso de Extraña de Kundera, para mí, de Eva Hoffman, por ejemplo. Kundera, desde luego. Y Cioran, creo que más que ninguno, ¿no? Que establece... Cuando él dice cómo se puede ser rumano y abjura por completo de una lengua y de una cultura para abrazar otra que la que se identifica mucho más, no siendo la suya, casi como un acto de rebelión a tu origen y como si tu lengua fuera tu origen y tu conexión con
hace
el mundo.
Hace
¿no?
un análisis, además, muy también idiosincrático de la lengua, el hecho del presentismo de los japoneses, también en esa cualidad de lo efímero. El japonés habla desde lo que le sucede y para una cultura, como decíamos, con ecos ancestrales. Y con tradiciones de tantísimo peso, ¿no?
Cioran es un tema que quería traer alguna cultureta porque resulta que...
La próxima, te lo apunto, que me gusta mucho, ¿eh?
Que Tusquets...
A mí me gusta mucho el suicidio, la idea del suicidio.
Tenemos una percha, que es que Tusquets va a reeditar sus obras completas.
Bien.
Y ha empezado Cioran, justo las... creo que esta misma semana han aparecido dos volúmenes de Cioran.
Carlos Zumer, me estás escuchando, a ver si me...
Tenemos a Cioran, a Camille, es que tenemos...
No, Cioran va a ser... Decíamos ya el programa.
Cioran.
Programa ligero,
compro.
Un programa ligero, optimista, buen rollito.
Vamos a salir de aquí cantando Always Look the Bright Side of Life.
Tiene esa frase, Cioran, sobre el catolicismo, ya que hemos hablado tanto de él hoy, o sobre el cristianismo, mejor dicho, si lo peor del cristianismo es que fuera verdad. JF, que tenemos ya...
Pues nos vamos con buena música de nuevo, ¿no?
Sí, claro.
Hablaba, he cerrado la cultureta mañanera, la que es telonera de la buena, de la nuestra, con la serie Reprisal, la música, y sigo con ella. Justo esta canción de Rocky Erickson es, creo que, el primer plano en una carretera, si no recuerdo mal, y arranca. Rocky Erickson es un tipo muy particular que murió hace unos meses. Lógico en mi caso, ¿no? Casi siempre recupero gente que muere. El caso de Rocky Erickson es triste, ¿no? Porque es un señor... que con un talento increíble, que lideró los 13 Floor Elevators, una probablemente la mejor banda de garaje psicodélico de Texas a finales de los 60, y luego ha contado con una carrera en solitario muy interesante, pero siempre lastrada por su salud mental. Una esquizofrenia, altibajos tremendos, que, como no, fueron acrecentados por un ingente consumo de LSD y de marihuana, pero de la de alto octanaje, a finales de los 60. No obstante, Reprisal, muy buena música, moteros, asesinatos, venganzas, ¿qué más puedes pedir?
¿Trabajáis para los Goya?
No.
Isabel,
yo sí tengo
Rosa.
Que hacer una contracrónica, yo pero vamos desde Madrid.
Sentarme, beber y disfrutar.
¿Beber?
Porque para llegar a las 2 de la mañana...
No, quería que te estabas quitando.
como Rocky Erickson.
¿Dónde te has secado tú eso?
Son los conscientes, ¿no? ¿Y tú, Guillermo, vas a ver los Goya?
No, los voy a ver, pero afortunadamente no trabajo.
¿Cuánto haces tú tampoco?
Si no tengo un concierto al que ir... los veré. Si no, los veré a posteriori, pues por lo menos lo mejor.
Bueno,
Aupa trinchera.
Pues hablamos la semana que viene. Los Goya y Cioran, ¿no?
Que, sí, algo más. La Cioran no, que no estoy la semana que viene. La semana que viene.
Cioran no hacemos la semana que viene, entonces. Sí, esperamos.
Luego haremos una semana. Esperando con Cioran.
Te vas
a Cartagena de Indias.
Cartagena de Indias.
Bueno, ni tan mal. Cartagena de Indias.
Bueno, pues presenta nuestras credenciales. Sí, estamos deseando un exilio.
Somos súper simpáticos.
Una cultureta, podríamos hacer una cultureta desde el High Cartagena de Indias.
Es que además Cartagena de Indias para exiliar es un buen
sitio. Es un buen sitio, sí, sí.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Gracias a Óscar Aguilera, que ha estado con los mandos, y por supuesto a Carlos Zumer, que ha estado con los contenidos.
Buenas noches.
Un fuerte abrazo.
don't love me yet. I just would forget.